creó un idioma auxiliar internacional para unir a los seres humanos. Sus seguidores siguen empeñados en esta difícil tarea. Hablemos hoy del Esperanto. Todos ellos en Madrid. Manolo Parra, secretario de la Federación de Esperantistas. Buenas vesperón, buenas tardes.
Buenas vesperón, Roberto, buenas tardes.
Tenemos también a Ana Manero, que es colaboradora de la enseñanza. Muy buenas tardes, buenas vesperón, Ana.
Buenas vesperón, muy buenas tardes.
Marcos Cruz, vicesecretario de la Federación Nacional de Esperantistas. Buenas vesperón.
Buenas vesperón, ¿qué le faltas?
Muy bien. ¿Quiere decir usted buenas tardes, cómo estamos?
Eso es.
Ah, ya voy aprendiendo esto. Bueno. Manuel Parra, ¿qué es el Esperanto?
Bien, es una lengua creada por una persona que se dedicó a eso, a crear una lengua con la finalidad de que sirva como lengua internacional, es decir, para la comunicación más allá de las fronteras de cada pueblo.
Una lengua, Ana, que ha sufrido todas las vicisitudes habidas y por haber, y una lengua que ustedes, erre que erre, continúan luchando para que se extienda.
Sí, sí, la verdad es que la lengua ha sufrido todo tipo de persecuciones políticas desde su creación, desde los estados más totalitarios, pasando por la gente que, al considerarnos a nosotros utópicos, considera que esto es completamente inviable, y eso es lo que nosotros estamos demostrando, justamente que no, que ni es una utopía ni es inviable, y la prueba está aquí, en nosotros.
Una lengua, Marcos, que es difícil de aprender.
No, una lengua que es mucho más fácil que las lenguas nacionales, porque precisamente como lengua internacional, una de sus cualidades ha de ser esa, la facilidad para que todos estemos en igualdad de condiciones.
Una lengua que está ahí, un idioma auxiliar internacional creado hace un siglo, que está a la disposición de cualquiera que lo desee aprender, como a la disposición de cualquiera que desee marcarlos, están nuestros teléfonos de cada tarde, 538-6344, 538-6344, y 538-6345, 538-6345, prefijo 91, se llaman desde fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid para hablar del Esperanto, para preguntar a nuestros invitados, a Manolo, a Ana y a Marcos, cosas de este idioma auxiliar internacional. Un idioma auxiliar, Marcos, en el que también se graba música.
Sí, sí, sí. Hay bastante actividad cultural, hay literatura, hay encuentros, hay todo tipo de publicaciones, y entre una de las actividades es la música, pues de todo tipo, ¿no? Desde cantantes, grupos de rock, de pop, etcétera, ¿no?
Una música de la que hay una muestra, ¿nos la presenta usted mismo?
Sí, pues vamos a escuchar un tema, se llama La Grande Kermeso, Gran Kermés, que es de un grupo holandés que se llama Kaito. Kaito quiere decir cometa. Y este grupo pues canta en Esperanto, ya tiene editados 4 discos compactos, pero canta también en su propia lengua, en holandés, es un grupo de folk.
Pues vamos con esa música.
Es un planista.
nuestro tema central de hoy, el Esperanto, un idioma auxiliar internacional, con unos teléfonos 538-6344, 538-6344 y el mismo terminado en 5, o sea, 538-6345, no olviden el prefijo 91, se llaman desde fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid. El Esperanto, un idioma, Manuel Parra, que un médico polaco hacía, inventaba hace un siglo, ¿por qué?
Bueno, la finalidad es bastante obvia, bastante elemental. Cualquiera que se ponga a pensar hoy en día en la gran necesidad que existe de una lengua, lengua auxiliar o lengua puente internacional, pues lo ve claramente, que el hecho de que cada pueblo tenga su propia lengua significa una gran dificultad para la comunicación, para las relaciones y para la paz también.
Una lengua, Ana, que es fácil aprender, quizá porque no tiene excepciones a sus reglas.
Pues sí, esa es una de las de los motivos fundamentales. Solamente son, bueno, solamente, las fundamentales son 16 reglas sin excepciones, y justamente eso es lo que le da tanta facilidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el inglés, cuando un español lo tiene que aprender, o un inglés que tuviera que aprender, por ejemplo, el castellano, la verdad es que la cantidad de irregularidades y de excepciones a todas las reglas que tiene lo hacen verdaderamente caótico, difícil, y la cantidad de tiempo y esfuerzo que tenemos que dedicarle para conseguir un mínimo de dominio en esos idiomas, la verdad es que parece mentira que todavía estemos tratando de empeñarnos en aprender estos idiomas, ¿no?, cuando hay una solución bastante más sencilla y más práctica.
Díganos alguna de esas 16 reglas, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, todos los sustantivos terminan en O, todos los adjetivos terminan en A, todos los infinitivos terminan en I, los adverbios terminan en E, todos los verbos terminan en... todos los verbos que están en presente terminarían en AS. Eso quiere decir que bueno, que cualquier regla, esto lo podemos aplicar a cualquiera de los verbos, y evidentemente es una gran economía en cuanto al aprendizaje.
Y nos decía usted antes, Marcos, que además de música hay literatura y hay teatro, incluso poesía en Esperanto.
Sí, pues no, precisamente poesía es uno de los campos principales, cosa que a mucha gente le choca, ¿no? Pero una vez que se conocen las características de la lengua, se comprende por qué esto es así, ¿no? El Esperanto tiene una estructura que es muy flexible y permite una creatividad prácticamente sin límites. Entonces, quizá también porque la poesía es más fácil de editar, ¿no?, pues se ha desarrollado más, ¿no?, se han hecho muchas más obras, y es precisamente en poesía donde se pueden comparar obras originales en Esperanto a obras de la literatura universal, ¿no?
Pues estamos aprendiendo cosas de este idioma auxiliar internacional del Esperanto, un idioma que está ahí a la disposición de quien quiera aprenderlo, como también a la disposición de quien quiera marcarlo. Insistimos, están nuestros números 538-6344, 538-6344 o 538-6345, 538-6345 con el prefijo 9191, se llaman desde fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid. 18 para las 4, para las 3 en Canarias. Continuamos en Onda Cero, en Un Mundo Sin Barreras, hoy haciendo este espacio desde Santiago de Compostela y atendiendo también algunas de las llamadas que llegan a nuestros teléfonos. Maribel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mire, a ver si me podían explicar los congresos que van, el próximo dónde se va a celebrar y cómo se puede ir, claro. Yo es que hace tiempo que empecé a aprender el idioma, pero desgraciadamente lo dejé para estudiar inglés. No sé cómo había tan poquita gente, pues digo, bueno, mejor en inglés, que a lo mejor me hará más falta. Pero ahora quiero volver y también ir a congresos y todo esto.
Muchísimas gracias. ¿Quién le contesta a nuestra comunicante, Maribel?
Pues, por ejemplo, podría contestar yo.
Pues vale, adelante.
Muy bien. El próximo congreso se va a realizar, el próximo congreso universal se va a realizar en Praga. El próximo congreso nacional se va a realizar en Murcia. Sí. Con respecto a lo de poca gente, pues yo la verdad es que invitaría a Maribel al próximo congreso, por ejemplo, en Praga, para que viera la cantidad de gente que nos reunimos en cada uno de los congresos. Y bueno, para más información que se ponga en contacto con la oficina de la federación.
Al final del programa, si les parece, porque nos lo está solicitando bastantes oyentes, cualquiera de ustedes dan un teléfono de contacto, una dirección, lo repetiremos un par de veces para que los muchos oyentes que nos lo piden, pues puedan contactar con ustedes. Y a ustedes se puede acudir, imagino, sobre todo para aprender el idioma.
No solamente para aprender el idioma, también pues gente que tenga interés, por ejemplo, en saber cosas sobre literatura, sobre teatro, sobre los movimientos que se realizan, sobre cualquier tipo de cuestión relacionada con el esperanto.
Un idioma, Manolo, apolítico, aconfesional.
Sí, claro, el idioma es apolítico y es aconfesional. Luego, de esperanto, hay asociaciones que se autotitulan neutras en ese sentido, y hay otras pues que no son en absoluto neutras. Existe una asociación católica esperantista, existe una asociación comunista esperantista, en fin, hay de todo.
Pero yo me pregunto lo de siempre, ¿por qué el esperanto no lo habla más gente? ¿Por intereses de todo tipo, tal vez?
Sí, 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 porque, bueno, es una solución que está probada, que es muchísimo más eficaz que cualquier otra que se pueda proponer. Y hay una razón de fondo bastante clara. Los idiomas nacionales están apoyados por un Estado. Entonces es un Estado el que hay detrás, el que intenta difundir su idioma. Entonces cuanto más fuerte es un Estado a nivel económico y a nivel político, pues más impone su idioma a los demás. El esperanto es un movimiento ciudadano. Lleva pues 100 años siendo un movimiento ciudadano sin apenas ningún tipo de apoyo. Y dependen pues de sus propias fuerzas, ¿no? Entonces esa es un poco la diferencia, ¿no?
¿No se dirigen a ustedes pues centros culturales, institutos, colegios, para que se impartan allí clases de esperanto?
No, bueno, en ocasiones sí es así. Más que nada nosotros intentamos un poco dar a conocer el idioma informando a estos centros, ¿no? Pero nuestros medios son muy limitados pues por este motivo que le he dicho.
Esperanto, ¿cuánta gente lo hablará en el mundo y en España?
Pues es muy difícil, porque es como preguntar, por ejemplo, cuánta gente toca el violín, ¿no? En el mundo o en España. O incluso, en un ejemplo un poco más cercano, cuánta gente habla japonés sin ser su lengua materna. Es difícil porque no se puede hacer ninguna estadística. Se pueden hacer varios cálculos en función de los miembros de las asociaciones, de los libros que se editan. Y hay estadísticas de todo tipo, desde las que dan pues 250.000 hablantes en todo el mundo hasta las que dan 8 millones. Yo creo que la más razonable es alrededor de 1 millón de hablantes en todo el mundo. En España debe de haber pues quizá 2.000, 3.000 personas que puedan defenderse en esperanto.
Un idioma que es, Manolo, una mezcla de diferentes lenguas. ¿Cómo se ha constituido el esperanto? ¿En qué se basó el creador de este idioma?
Sí, pues Zamenhof conocía unas cuantas de las lenguas europeas y se basó mayormente en el latín y las lenguas latinas, es decir, el italiano, el francés, el español. Por tanto, a lo que más se parece es español y italiano. También tiene elementos de las lenguas germánicas y de las lenguas eslavas. Claro, puede decir un chino que es una lengua más europea que otra cosa. Es cierto, pero dentro de lo que cabe es bastante internacional.
Porque al otro lado del charco también se habla esperanto.
Sí, en Japón hay un fuerte movimiento esperantista con todas las ramificaciones imaginables. Y en China hay bastantes esperantistas. Se edita una revista que viene a España por menos dinero de cualquier otra revista editada en España.
A propósito de revistas, ¿hay muchas publicaciones con periodicidad que se editen en esperanto?
Muchas, yo no las conozco todas. Hay muchas, porque ya te digo, porque abarca todos los temas. Hay asociaciones profesionales que se comunican a través del esperanto y editan su revista. Asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Ciegos Esperantistas, ¿no?, con su revista en Braille. Por eso hay muchas, claro.
Los oyentes nos piden varias cosas. Una, saber en cuánto tiempo se puede aprender esta lengua.
A ver, Marcos.
Sí. Bueno, depende un poco, como todo, ¿no?, de la aptitud personal, del tiempo, del interés, del método, etcétera. Por término medio, está comprobado que se tarda una décima parte de lo que se tarda en balbucear cualquier otra lengua que podamos tener en la cabeza, ¿no? Y esto, se han hecho estudios en universidades en Alemania, en San Francisco y en Francia, con grupos de escolares, y se ha comprobado esto, que se alcanza en una décima parte del tiempo que se necesita para medio aprender pues una lengua extranjera, de las más habituales que se enseñan en la escuela, pues se puede dominar bastante bien el esperanto.
¿Se lee igual que se escribe o no?
Será igual que se escribe teniendo en cuenta sus propias normas, es decir, cada letra representa un sonido. No quiere decir que ese sonido siempre corresponda con el sonido que nosotros estamos acostumbrados en castellano. Pero evidentemente una razón, uno de los pilares para que una lengua sea internacional y sea fácil es que sea fonética. Es decir, que cada letra tenga un sonido invariable y que por tanto se lea como se escribe y se escribe como se lea.
Continúan llegando las llamadas a nuestros habituales números de teléfono, o sea, al 538-6344, 538-6344 y el mismo terminado en 5, o sea, 538-6345. Con el prefijo 91 se llaman, por ejemplo, desde Logroño, como llamó Víctor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Yo quería preguntar, ¿dónde se puede encontrar material para aprender la lengua? Porque aquí, por ejemplo, en Logroño, yo lo intenté hará cosa de unos 2 años y me fue totalmente imposible.
Pues muchísimas gracias, Víctor. ¿Dónde se puede encontrar? Pues claro, las ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, imagino que no será difícil, pero una ciudad pequeña, ¿cómo claro. puede hacer una persona que viva allí si quiere aprender esperanto? ¿Existen claro. clases por correspondencia? ¿Cómo se lo puede montar?
El esperanto no está suficientemente introducido en los círculos comerciales, pues por un motivo evidente que es la falta de demanda. Entonces, son las propias asociaciones las que se encargan de mantener servicios de venta de todo tipo de libros, de cintas, etcétera, por correo. Y en el caso de España, pues hay un servicio de estos, se pueden dirigir, luego daremos el teléfono y les podemos enviar el catálogo, ¿no? Y a través de ese servicio se puede conseguir pues cualquier material que se edite en el mundo, en cualquier país. Solamente en sitios, en ciudades grandes y en librerías grandes, pues se puede encontrar algún libro de aprendizaje o algún material informativo, ¿no?
Pronto se reunirán ustedes en Murcia, también en Praga. ¿De qué se habla en esos congresos?
Bueno, los encuentros de esperanto, en realidad, los solemos llamar encuentros más que nada porque congresos da una idea un poco parada y un poco aburrida, ¿no? Uh-huh. Los encuentros de esperanto, pues para que la gente se pueda hacer una idea, son los únicos encuentros internacionales actualmente en el mundo en que no necesitamos no se necesitan ni cascos, ni micrófonos, ni traductores, ni intérpretes. Claro. Entonces allí pues suele haber gente de, no sé, pues puede ser 30, 40 países. La asistencia pues depende del sitio en el que toca, ¿no? En cada año puede ser entre 2.000 o 7.000 personas venidas, ya digo, de todas partes del mundo. Y consiste pues en multitud de actividades de todo tipo. Hay un tema central que se debate, se hacen ponencias, pero luego hay actividades complementarias. Se reúnen las asociaciones especializadas, como pueden ser, como ha dicho antes Manolo, pues se reúnen los ciegos por un lado, se reúnen los aficionados al ajedrez por otro, y luego actividades pues comunes como puede ser música, teatro, excursiones, charlas, conferencias, debates, etcétera, ¿no? Una cosa muy curiosa es el teatro, porque el teatro en esperanto, aunque no está, es muy todavía muy joven, ¿no? Porque solamente hay ocasión de representarse en estas ocasiones, ¿no? Pero es un acontecimiento cultural muy curioso, porque es, yo creo, el único teatro en el mundo en el que toda la gente, sea del país que sea, pues se ríe y siente al mismo tiempo, ¿no? Claro. Cosa que en ningún idioma es posible.
Más comunicaciones, más llamadas que llegan a este espacio Mundo Sin Barreras en la sintonía de Onda Cero, que hoy estamos haciendo desde Santiago de Compostela, y a mañana volvemos a Madrid, pasado, y hasta el día 9, que lo haremos desde Málaga, y vamos a atender a más oyentes, 8 para las 4, para las 3 en Canarias. Bernardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Vamos a ver, yo quería, con mi llamada, darles ánimo a estos muchachos, a Ana, a Marcos.
Y a Manolo.
A Manolo.
Yo soy este de él.
Que sigan esforzándose, porque desde luego creo que su labor es estupenda, pero faltan apoyos, falta decisión. Y hablando un poquito sobre lo último que han hablado del teatro, que me digan si van a hacer alguna vez alguna representación de teatro para poder asistir a ella.
¿Van a hacer ustedes teatro pronto o habrá que esperar a la próxima reunión, nacional o internacional?
Pues sí, el teatro, lógicamente, tenemos que esperar a los congresos y a las reuniones para poder hacer funciones. De momento nadie nos contrata.
le recomiendo a Bernardo que se pase por algún congreso juvenil, que ahí es donde sí se ve la marcha que hay en el Esperanto.
Sí, y también, pues un poco abundando en lo que ha comentado sobre la falta de apoyo, yo también quería hacer un poco mención sobre el último, bueno, no sé si es el último ya, libro de Umberto Eco, en el que también habla sobre nuestro movimiento, bueno, no sobre nuestro movimiento, sino sobre nuestro idioma, en la búsqueda de la lengua perfecta, y donde llega a una conclusión muy interesante, que es justamente que, evidentemente, es una buena solución, pero no va a llegar nunca nada con sin el apoyo institucional. Y bueno, pues sencillamente es una llamada que yo quiero hacer desde aquí.
Ha habido algún intento por parte de otras personas de crear idiomas internacionales, pero quizá este, el Esperanto, es el que ha llegado más lejos.
Sí, con muchísima diferencia, y eso por un motivo muy sencillo. Y es que la persona que inició este idioma, pues no hizo el idioma, digamos, completo. Se ha intentado hacer muchas veces una especie de invento de laboratorio, ¿no? Es decir, bueno, este es un idioma, me lo he hecho yo solito y ahora a ver si alguien lo habla. El Esperanto no surgió así. Cuando este chico Zamenhof empezó con el Esperanto, él era en realidad un escolar. Y durante 10 años pues fue trabajando en su proyecto, y lo que él propuso, lo que salió hace 100 años, no era un idioma completo, era una tenía sus elementos más básicos, ¿no? Y luego ha ido evolucionando según la gente lo ha ido usando. Probablemente ha evolucionado más el Esperanto en estos 100 años que el castellano. Y quizá eso, que ha ido creciendo según la gente lo iba usando, la gente de diferentes países, pues eso ha marcado un poco la diferencia.
Y eso, imagino que también será uno de los temas que se aborden en sus encuentros internacionales, ¿no? El crear nuevos vocablos, nuevas palabras.
No, esto se desarrolla de una forma muy natural, igual que en castellano. O sea, hay una academia de Esperanto que controla, formada por gente de todo el mundo, pero tiene un poco la función, no tanto normativa, como un poco de seguimiento, ¿no?, de la evolución del idioma. El Esperanto actualmente, tanto en su uso, en sus características lingüísticas, en sus aplicaciones, en su literatura, etcétera, es totalmente comparable a cualquier lengua más antigua, ¿no?
4:05, para las 3:00 en Canarias. Vámonos hasta Valencia. Jesús Bonavesprada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Bueno, pues mire usted, yo como soy de la directiva del Centro Esperanto en Valencia, tengo que manifestarle al señor radio oyente que habló desde Logroño, ¿vale?, que se interesaba por tener en casa enseñanza de Esperanto, que puede dirigirse a mí. Y yo le doy mi dirección, y le envío 4 cassettes por mí grabadas con el curso del profesor Félix Navarro Clemente de aquí de Valencia, un veterano y excelente profesor. Pues bien, no solamente a él, sino hasta donde lleguen las cassettes que yo tengo, le voy a dar mi dirección a todos los que puedan interesarse, y en particular...
No la desten en antena, hacemos una cosa, Jesús, si nos permite. Nuestro equipo de producción se queda con su número de teléfono y luego se lo facilitaremos a quien nos lo solicite, porque ya sabe usted que a veces la gente, pues además de escribir a los Reyes Magos, pues les escribe a ustedes, y hay gente excelente por el mundo, pero también hay gente que no tiene nada que hacer y gasta bromas, y vamos a evitar eso. Esperantistas, gente luchadora, gente que cree en la utopía positiva, personas que están intentando que este idioma auxiliar internacional se extienda por todo el mundo, y personas que hablan así. ¿Cómo se habla en Esperanto?
No, ni por Esperanto en facile, que esto es tan muse. Yes.
Dígame usted lo que ha dicho, porque...
Pues que se habla con toda facilidad, es muy divertido.
¿Y qué mensaje de paz, insistimos también en Esperanto y en castellano, podríamos dar en estos días?
Bueno, quizá podríamos un poco concienciarnos de que la comunicación es el primer paso para poder trabajar juntos y para solucionar otras cosas, ¿no? Que es muy importante que las personas se puedan comunicar en igualdad de condiciones, sin que unos estén por encima de los otros, y quizá ese es uno de los, bueno, pues un primer paso para luego poder solucionar muchos otros problemas que tenemos, ¿no?
Díganoslo en Esperanto, porque no es habitual en la radio española ni escuchar música en este idioma, como hacíamos hace un rato, ni escuchar tampoco hablar en Esperanto.
Do mi, do mi doĉa tus diri mesaĝon al ĉiuj kiuj aŭskultas nin pri tio ke do ebla komunikado internacia tiel ke ĉiuj homoj povu esti sama nivelo estas unu el la unuaj paŝoj kiuj pri kiuj ni devus iel pripensi tiel ke tio ebligus solvon de postaj problemoj kiujn ni havas kaj estas ankaŭ tre tre gravaj.
Quien quiera saber más cosas, quien desea aprender Esperanto, quien intente conocer su literatura, ¿dónde debe dirigirse?
Bien, el teléfono de la oficina de la Federación Española de Esperanto es el 446-80-79. Repito, 446-80-79.
446-80-79.
De Madrid, claro.
De Madrid, y allí hay gente entusiasta para atenderle. Manolo Parra, secretario de la Federación Nacional de Esperanto. Hasta otro día.
Hasta otro día, gracias.
Ana Manero, colaboradora en enseñanza, a seguir ahí enseñando este idioma internacional a todo aquel que desea aprenderlo. Hasta pronto.
Hasta pronto, les repito.
Marcos Cruz, vicesecretario de la Federación de Asociaciones Esperantistas de España, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de utopías positivas, claro está, y por habernos hecho escuchar esta música. Hasta otra ocasión.
Gracias.